RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Marca España, con Paula Duarte.
Hola, ¿qué tal? La tecnología está cada vez más presente en nuestras vidas. En el caso de personas con problemas de salud, puede ser de gran ayuda. La empresa española Irisbond es un referente en este ámbito y lleva una década ayudando a personas con dificultades de movilidad o comunicación con su innovador uso del seguimiento ocular. Enseguida charlamos con el director general y fundador de Irisbond. Después entraremos en el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón de Cáceres, todo un referente mundial. En el control de sonido está Javier López y en la producción Nuria Álvaro.
Marca España. Estás en casa. Estás en Radio Exterior de España.
La tecnología nos puede ayudar en nuestro día a día. En el caso de las personas con problemas de salud, puede ser incluso vital. Por ejemplo, el eye tracking o seguimiento ocular se utiliza para facilitar la comunicación de aquellos que tienen movilidad reducida o discapacidad comunicativa. Pero además tiene muchas posibilidades en campos diversos como la automoción o la robótica. Tras una década de trabajo, la compañía española Irisbond es un referente en el ámbito de la tecnología aplicada a la salud y su innovador uso del seguimiento ocular ha permitido liberar a más de 5.000 personas de su incomunicación forzada. Eduardo Jauregui es el director general y fundador de Irisbond. ¿Qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, Irisbond nació, si no me equivoco, hace algo más de 10 años en el Centro Tecnológico Vasco especializado en visión artificial Bicomtech. ¿Cómo surgió y con qué objetivos?
Bueno, surgió principalmente porque existía una tecnología que permitía manejar dispositivos a través de la mirada y lo que vimos la oportunidad de crear un modelo de negocio y de explotar esa tecnología en el mercado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues una alianza entre el Centro Tecnológico Bicomtech y yo, pues decidimos en el 2013 lanzar el proyecto a nivel internacional.
¿Y cómo funciona esta tecnología de seguimiento ocular o de eye tracking?
Bueno, es una tecnología que se basa en un dispositivo físico que se conecta a un ordenador con un funcionamiento basado en unos haces de luz infrarroja y una serie de algoritmos basados en inteligencia artificial. Lo que permiten es manejar el ratón del ordenador a través de la mirada. Es como si manejásemos un ratón convencional con la mano. En este caso, estas personas lo hacen con la mirada y les permite, bueno, pues navegar por internet, les permite pues manejarlo completamente, acceder al ordenador, pero también les permite a través de unos softwares de comunicación alternativa, les permite, por ejemplo, pues hablar a través de los ojos.
Claro, creo que para ello en Irisbond han desarrollado un eye tracker, una multiplataforma con el que puedes controlar cualquier pantalla, dispositivo táctil, en vez de usando las manos, utilizando los ojos, como nos está contando.
Claro, hasta ahora el estado del arte en el mundo del eye tracking lo que permitía era solo manejar ordenadores o sistemas basados en Windows, en Microsoft. Lo que conseguimos hace un par de años es que homologar nuestro dispositivo también en el ecosistema iOS, en el que obtuvimos el sello MFI por parte de Apple, un proceso muy complejo a nivel, digamos, desarrollo tecnológico y homologación, pero que nos permitió pues ostentar el sello homologado por parte de Apple, y en este momento nuestro dispositivo es uno de los pocos del mundo que funciona en ambas plataformas, en iOS y en Windows.
¿Y qué aplicaciones tiene esta tecnología, así para que lo entendamos todos, en el campo de la salud, por ejemplo, con enfermos de ELA o parálisis cerebral?
Claro, tiene innumerables aplicaciones, ¿no? El controlar un dispositivo con la mirada pues puede ser desde el área de neuromarketing o temas, digamos, de control de dispositivos sin contacto, pero una de las aplicaciones más directas es el tema de la tecnología asistiva, es decir, el a través de la mirada dar un medio de acceso a personas que sufren algún tipo de limitación motora y del habla, por ejemplo, gente que sufre una ELA, una tetraplegia, una parálisis cerebral. A través del eye tracking pues conseguimos que sus ojos sean la voz y el acceso a una herramienta, y gracias a eso, pues desde nuestros inicios ya hay más de 5.000 personas en todo el mundo que se comunican a través de la mirada.
O sea que las habéis sacado de la incomunicación, ¿no?
Claro, imaginaros un estado en el que una persona pues tiene su capacidad cognitiva intacta, pero no puede moverse y no puede hablar, pues lo que hacemos a través del eye tracking y de nuestra tecnología basada en inteligencia artificial, permitimos, digamos, identificar esa mirada y que sea una herramienta para que puedan hablar con ella y de esa manera pues puedan desarrollarse. Incluso hablamos de niños con parálisis cerebral que no tienen la lectoescritura desarrollada. A través del eye tracking conseguimos educar esa mirada para que sea una herramienta eficaz de acceso y por tanto puedan escolarizarse en un colegio ordinario siguiendo las clases con sus ojos.
Bueno, y esto también se utiliza, creo, para diagnosticar enfermedades.
Claro, es otra de las áreas de las aplicaciones que vimos que tenía mucho efecto, ¿no? Nosotros a través del eye tracking conseguimos manejar un dispositivo, pero también recogemos mucha información de esa mirada, ¿no? Y hay muchos estudios que avalan que la mirada y el cerebro están estrechamente unidos y en función de cómo miremos a ciertos estímulos podemos interpretar ciertos desórdenes neuronales. Dado el caso que hace un par de años pues iniciamos un proceso con el Instituto Vasco de Salud de Osakidetza para poder diagnosticar de manera precoz enfermedades neurodegenerativas a través del movimiento de la mirada, ¿no? Y eso en este momento ya llevamos ensayos preclínicos sobre pacientes reales que están demostrando que realmente la mirada puede ser un biomarcador válido para detectar de manera precoz este tipo de enfermedades.
Todo esto se está utilizando ya de forma habitual, tanto en enfermos como para diagnosticar.
La parte de diagnóstico todavía es una parte bastante nueva y que estamos en fase de investigación, como quien dice. La parte de asistiva, de tecnología asistiva, de permitir dar voz a personas que sufren algún tipo de discapacidad, es una tecnología muy madura. Como digo, ya hay más de 5.000 personas en todo el mundo ya hablando con los ojos, con la tecnología de Iris Bond. Y además conseguimos que hace un par de años o tres años esta tecnología estuviese financiada por la sanidad pública, es decir, que estuviese incorporada en la cartera básica de servicios y por tanto es una prestación que está cubierta por la sanidad pública. Estamos trabajando con las diferentes comunidades autónomas en los procesos de licitación pública para que esto realmente, este derecho a la comunicación, sea una realidad, ¿no? Y de hecho la mayoría de las comunidades autónomas ya tienen implantado este proceso y Iris Bond está ofreciendo este derecho, está garantizando este derecho a la comunicación de manera gratuita por la sanidad pública.
Claro, eso es muy importante porque imagino que un dispositivo de estos no será barato.
No es barato, sobre todo pensando en todas las cargas que ya sufren ese tipo de familias, ¿no? Hablamos de una tecnología que puede costar del orden de los 7.000, 8.000 euros, pero es cierto que estas familias, como digo, pues ya tienen muchas cargas. El que la sanidad pública incorpore esta tecnología dentro de sus servicios, de sus prestaciones, la verdad es que yo creo que como sociedad es un logro, ¿no? Que hayamos conseguido pues garantizar este derecho a la comunicación a tantas personas.
Sí, desde luego les cambia la vida, ¿no? De alguna forma.
Radicalmente, como decíamos, gente que pasa de estar, digamos, aislada, pues a volver a conectarse al mundo y poder empoderarse, ¿no? Incluso pues tenemos casos de niños que están escolarizados en colegios ordinarios o de adultos que siguen incorporados al mundo laboral y todo lo están haciendo a través de su mirada, ¿no? Y por eso lo que hemos tratado de hacer es también impulsar este proceso, ya que es un derecho que está garantizado en España. Lo que estamos tratando es de impulsar este derecho y para eso hemos abierto pues una ronda de financiación con un instrumento, digamos, de impacto social llamado Bolsa Social.
¿En qué consiste esta Bolsa Social?
Bueno, Bolsa Social es una iniciativa de crowdfunding que lo que permite de alguna manera es a cualquier inversor particular poder aportar en un proyecto. Y en este caso, nosotros, como os he comentado anteriormente, la tecnología de eye tracking está financiada por la sanidad pública en España y lo que estamos haciendo ahora es acelerar los procesos de implantación de esta tecnología en los usuarios que lo necesiten. Y por eso hemos abierto una campaña de crowdlending, que es una campaña de un préstamo social que permite a cualquier persona poder aportar una cantidad, de manera que captemos una cuantía. En este caso estamos apostando por captar 400.000 euros cuanto antes para acelerar el proceso de implantación de la tecnología de eye tracking en los usuarios que requieren esa tecnología financiada por la sanidad pública. Así que invito a cualquier persona que esté interesada en aportar en este proceso y este proyecto social, pues que entre en nuestra página web o en la Bolsa Social y que busque Iris Bond.
Bueno, además, esta tecnología tiene muchas otras aplicaciones. La pandemia, el COVID, la necesidad de evitar el contacto ha abierto nuevos nichos de negocio, ¿verdad?
Claro, nosotros en su día cuando nos atrapó la pandemia, como quien dice, bueno, pues estuvimos analizando otras formas alternativas de poder acceder, ¿no? Recordamos que entonces pues estábamos muy sensibilizados con el acceso sin contacto a los dispositivos, ¿no? O bien a un cajero automático o a un ascensor, y en su día hicimos diferentes pruebas de concepto que de alguna manera validaron la técnica del eye tracking como un medio de acceso sin contacto.
Por ejemplo, aplicaciones prácticas, para que lo entendamos, un cajero automático, ¿no? ¿Se puede utilizar esta tecnología para sacar dinero?
Claro. Claro, en un cajero automático podríamos simplemente fijando la mirada, podríamos seleccionar pues diferentes opciones o teclear un PIN o elegir seleccionar pues el sacar dinero o hacer cualquier otro tipo de operación, en este caso con la mirada. Y esto de alguna manera tiene una doble función, ¿no? Es una herramienta que permite, digamos, el acceso sin contacto, pero también es una herramienta inclusiva, pues de manera que pueda permitir también este acceso a este tipo de cajeros automáticos a cualquier persona que incluso no pueda tener ese acceso de manera natural.
O un ascensor para seleccionar la planta o para control de accesos. Todo esto es posible, ¿no?, con esta tecnología.
Es posible, hoy en día lo hemos demostrado que es posible. Lo que tenemos que ver realmente es que sea, digamos, aplicable, ¿no? La tecnología está ahí, está disponible. Nosotros lo que estamos haciendo es levantar, digamos, oportunidades, hacer ver que a través de la tecnología somos capaces de abrir diferentes oportunidades de negocio, y nos estamos enfocando en las que realmente en este momento entendemos que tienen una aplicación directa, ¿no? Como puede ser la comunicación alternativa o el tema de salud diagnóstico.
Bueno, en Irisbon trabajan con grandes tecnológicas para incorporar la mirada a su tecnología, como funciona también la voz. Hablaba antes de Apple, pero hay otras, ¿no?, grandes tecnológicas que están implicadas.
Claro, en este camino lo que sí nos hemos dado cuenta es que las grandes tecnológicas, como decías, están muy sensibilizadas también con la accesibilidad, con dar acceso a sus plataformas. Y hablamos de Microsoft, hablamos de Samsung, de Apple, en los que, bueno, pues contactamos con ellos y trabajamos con ellos para poder incorporar ese tipo de técnicas de eye tracking dentro de sus sistemas de accesibilidad.
Y de cara al futuro, ¿en qué sectores cree que va a estar presente esta tecnología? ¿Qué aplicaciones puede tener en la industria, por ejemplo? Porque se podría incluso manejar una máquina a través de la mirada.
Claro, nuestra visión es, nuestro foco es que el acceso a los dispositivos sin que no sean invasivos. Es decir, nosotros dotamos de inteligencia a las máquinas para que interpreten nuestra mirada. Y creemos además que el futuro va a ir por allí, ¿no? Va a humanizar esta relación entre el hombre y la máquina, de manera que las máquinas interpreten y puedan interaccionar con las personas de una manera mucho más natural, utilizando la mirada, la voz, los gestos o los reconocimientos facial, por ejemplo, ¿no? Entonces, en todas esas técnicas estamos también trabajando, no solo en la mirada, sino que estamos tratando de incorporar nuevos vectores, digamos, de acceso, para que al final podamos facilitar, digamos, esa integración entre el hombre y la máquina.
Por ejemplo, he leído casos en la robótica o la automoción, en el coche autónomo del futuro. No sé si eso está cerca o todavía queda.
Bueno, yo creo que está cerca. De hecho, ya se emplea en el mundo de automoción el tema del control de la mirada, por ejemplo, para el control del sueño, para evitar que alguien se quede dormido, entonces el coche pues levanta una alarma, ¿no? Eso ya existe, y pensando, digamos, en el coche del futuro, en el coche autónomo, en el que las personas no vamos a interactuar básicamente en la conducción, pues lo que sí vamos a interactuar es con el vehículo de una manera más, bueno, pues de entretenimiento, ¿no? Entonces, la mirada puede ser una forma, digamos, válida para poder interactuar con este ecosistema.
Bueno, Irisbon ha sido reconocida por su impacto social y su potencial innovador con varios premios y sellos de excelencia europeos, y además fueron seleccionados por el Cambridge Innovation Center ligado al MIT de Boston. ¿Cómo fue esa experiencia?
Bueno, fue una experiencia, yo creo que muy muy apasionante. Nos permitió conocer el ecosistema de Boston. Estuvimos allí pues bastante, digamos, con bastantes agentes tecnológicos. De hecho, pues tuvimos la oportunidad de colaborar con el MIT. Incluso personal de Irisbon se desplazó a Boston y estuvimos trabajando codo con codo con el MIT en temas de algoritmos de inteligencia artificial para el tema de mirada. y nos permitió de alguna manera pues entender que el ecosistema de Cambridge en Boston pues es muy rico también en el área de la salud digital, ¿no? Y eso nos ha llevado a abrir una oficina comercial en Boston que nos va a permitir pues ya no solo el seguir vinculados a este ecosistema, digamos, de tecnológico, sino también a un ecosistema inversor para futuras ampliaciones de la compañía.
Claro, porque nos decía antes que 5.000 personas en todo el mundo han conseguido superar esa incomunicación forzada gracias a su tecnología. ¿En qué países están moviéndose, aparte de aquí en España?
Pues principalmente en Estados Unidos, Canadá, LATAM y en Europa.
Bueno, pues en muchos países, entiendo, ¿no?
Sí, la verdad es que en estos 10 años nuestra vocación ha sido una vocación claramente internacional. Nacimos internacionales y entendemos que esta tecnología no tiene fronteras. Y realmente, bueno, pues es cierto que el mercado americano es uno de los mercados más demandantes, pero también es cierto que si en el mercado americano pues tenemos éxito, te genera un aval para poder competir en otros países, ¿no? Y esa ha sido nuestra apuesta, el presentarnos y tenernos una oficina en Estados Unidos, pues es para de alguna manera afianzar la apuesta que hemos hecho en el territorio americano y que nos permita crecer tanto allí como en otros países.
Pues Eduardo Jáuregui, director general y fundador de Iris Bond, muchísimas gracias por haber estado en Marca España.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos ahora a Extremadura, concretamente a la provincia de Cáceres, donde se sitúa el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón, un referente internacional en esta disciplina. Allí se forman muchos cirujanos en microcirugía o robótica. Está catalogado como una infraestructura científico-técnica singular. Nos lo cuenta Julia Noriega.
Cáceres cuenta con un referente mundial en investigación y formación médica, el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón. Toda una institución en la laparoscopia, pero también en robótica, bioimpresión, nanomateriales y en diseño de órganos artificiales para que los cirujanos puedan practicar antes de operar. Profesor Jesús Usón, promotor y presidente de honor.
Aquí se empezó con simuladores para cirugía de mínima invasión. Se hizo también otros sistemas de simulación para aprender en microcirugía sin utilizar animales. Tenemos patentes. Entre patentes, modelos de utilidad y diseños industriales podemos tener 20 o 21. Y lo último que ha conseguido el director científico, el doctor Francisco Miguel Sánchez Margallo, ha sido un proyecto en Europa de compra innovadora en sistema robótico.
El centro está catalogado como infraestructura científico-técnica singular. Cuenta con una plataforma que investiga aplicaciones médicas y forma parte del Centro Ciber de Investigación Cardiovascular.
Llevamos más de 12 años trabajando con el Gregorio Marañón de Madrid, por ejemplo, en infarto de miocardio, que se provocan, y tenemos diferentes tratamientos para ver cuál es el ideal.
Un auténtico paraíso donde aprender las últimas técnicas quirúrgicas. En sus 37 años de vida, 30.000 investigadores de 107 países han pasado por el Centro de Cirugía de Mínima Invasión Jesús Usón.
Por ejemplo, de Alemania han venido hasta la fecha de hoy 106. De Estados Unidos han venido 109 profesionales. Y así sucesivamente en 107 países del mundo, la ONU tiene reconocidos 195. De los 195, más de la mitad, 107, han estado aquí haciendo formación o investigación en biomedicina.
Un templo del saber médico que nació gracias al empeño de un profesor aragonés que supo ver en la laparoscopia el futuro de la cirugía. Era 1985. En Extremadura se acababa de crear la Facultad de Veterinaria.
El decano vino a verme a Zaragoza, a ver si yo quería venir aquí a hacerme cargo de la cátedra de cirugía. Yo dirigía la Escuela de Cirugía Experimental en la Facultad de Veterinaria y propuse llevar a cabo un centro de este nivel y Aragón no se negó. Y yo le dije al rector que yo vendría con el equipo y con una propuesta de hacer en Extremadura un centro de cirugía de mínima invasión.
Quien buscó la financiación fue el presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Le conocí, fue una fiesta de Santo Tomás de Aquino, y cuando salía la comitiva de la fiesta en Cáceres, todo el mundo iba con sus galas, con sus trajes de domingo, y en la puerta del sitio desde el que salíamos del aula había un señor con una bata blanca. Y me dijo, usted tiene 5 minutos para mí. Yo pensé, digo, este es un loco. Entonces dijo, bueno, pues sí, pues venga que le voy a enseñar dónde estamos haciendo cirugía de mínima invasión. Una cochiquera, en unas condiciones lamentables, y allí me fue presentando a diversos especialistas. ¿Usted me haría a mí un centro? ¿En cuánto cuesta? De 400 millones de pesetas. Digo, es mucho dinero, no creo que lo tenga, pero yo le hago el centro.
El primer centro se inauguró en Cáceres en 1995 y el segundo en 2007. Por él han pasado reyes, presidentes de gobierno y embajadores de un sinfín de países. También puede presumir de haber alumbrado grandes hitos en medicina.
El año pasado se operó de un trasplante de pulmón sin abrirle el pecho a la persona que se hizo. Esa cirugía la aprendieron en Cáceres. Lo dicen los propios doctores que lo hicieron. Pero lo que pasa es que el mérito se lo llevó Cataluña, porque trabajan en hospitales de Cataluña. Pero donde aprendieron esa cirugía es aquí, en Cáceres.
Una joya en investigación médica y una gran suerte para los pacientes que entran a una sala de operaciones que cada vez exigen técnicas más vanguardistas, precisas y seguras.
Terminamos con una historia de detectives que nos remonta al siglo XIX, a 1851. Según un estudio historiográfico, fue ese año cuando las glosas emilianenses, que contienen los primeros vestigios escritos en español que se conservan, salieron ilegalmente del monasterio riojano de San Millán de la Cogolla. Nos lo cuenta Ignacio Leache.
Sucedió hacia 1851 y todas las pistas apuntan a Pascual de Gallangos, un erudito encargado de archivar documentos y bienes culturales desamortizados allá en los tiempos de Fernando VII. Según el historiador medieval Javier García Turza, el Sherlock Holmes de esta historia, las afamadas glosas emilianenses salieron del monasterio de San Millán de la Cogolla con nocturnidad, alevosía y sobre todo sin el conocimiento de las autoridades locales o el obispo de Calahorra, propietario del monasterio.
Si el hallazgo hubiese sido de menor importancia, hubiera dispuesto se mandasen a Logroño para que desde allí se trasladasen a Madrid. Pero recelando que el gobernador les echaría mano, atención, que esto es muy fuerte, me he tomado la libertad y estoy pronto a aceptar toda responsabilidad del hecho de salvar a todo riesgo esta interesante colección de códices.
Así lo cuenta una carta firmada el 10 de enero en Burgos. Pero si seguimos analizando el sumario de este estudio que ha publicado la Fundación San Millán, las emilianenses parece que no fueron los únicos escritos que salieron sin avisar.
No cabe duda de que en la Academia de la Historia hay otros 63 códices de valor histórico, no digo igual, pero que complementan el valor de las glosas.
Las conclusiones de este estudio fortalecen la posición del gobierno de La Rioja, que había solicitado a la Real Academia de la Historia, institución que custodia las glosas emilianenses, que se las cedieran temporalmente para una exposición en 2026, una solicitud que la institución ha rechazado. Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja.
Hombre, vamos a defender esto en todos los foros que sean, porque tenemos este sólido estudio que lo avala. En función de todo ello, también, ya lo dijimos, vamos a analizar qué consecuencias puede tener desde el punto de vista de la historia del derecho y patrimonial.
Hay una expresión que dice, la ignorancia es tan grande que los ladrones no roban libros, pero por lo visto en San Millán de la Cogolla se llevaron la biblioteca entera.
Hay una luz siempre cerca.
Nos vamos hasta aquí Marca España. Ya saben que nos pueden seguir en nuestro podcast en RTV Play y también en X en @RTV Marca E. Hasta luego.
Y llegó sin avisarte. Y llegó sin preguntar. Y en tus ojos adentrarse y tu libertad llevarse a donde nunca quiso estar. Y se trajo el frío a casa y las ganas de llorar. Y se atreve a andar diciendo que ya no te queda tiempo y que te tienes que marchar, pero tu amor puede más, puede más. Ninguna estrella está sola ni deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres ese miedo que ahoga, eres la vida que da. Nadie sabe cuánto duele y lo cerca que se está de rendirse ante el gigante, de romperse a cada instante ante la cruda realidad. Pero tu amor puede más, puede más. Hay una luz siempre cerca, trae la oportunidad a las princesas que sueñan. Todo puede cambiar, y aunque el camino es amargo y sé que dolerá, hasta el invierno más largo muere rendido ante el mar. Ninguna estrella está sola ni deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres el miedo que ahoga, eres la vida que da. Está sola ni deja de brillar, aunque el silencio y las horas quieran hacerla llorar. Llenas de luces las sombras, callas la soledad. No eres el miedo que ahoga,